El estudio de hoy corresponde al día 3 de febrero del año 2019. Continuamos con nuestra serie Spirit Hacks, o sea, pequeños consejitos e instrumentos útiles para nuestra vida espiritual. El estudio de hoy es titulado Las buenas noticias son de veras buenas. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 47, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Si el Evangelio es tan buena noticia, ¿qué es lo que significa Evangelio? ¿Por qué no escuchamos más sobre esto? Especialmente en un mundo lleno de tantas malas noticias. Pareciera que una buena proclamación sería un buen cambio. Bueno, hay algunos aspectos que hay que saber que nos ayudarán a disfrutar hablándoles a otros sobre el Evangelio. Es tiempo para que algunos de nosotros superemos la vergüenza de compartir nuestra fe. Realmente, es una de las actividades más satisfactorias en las que podemos participar. Y para esto, nuestro pastor Skip A. Digg nos va a explicar cuatro puntos principales que son, primero, es una obra divina, segundo, es una obra delegada, tercero, es una obra doble y cuarto, es una obra diaria. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, yo creo que ya tienen su Biblia preparada en el capítulo 2 de los Hechos. Así continuaremos. Quiero que levanten sus manos todos ustedes que recuerdan aquella película de televisión llamada Misión Imposible. Sí, levanten sus manos. Nomás quiero ver si alguien recuerda. Algunos de ustedes van a pensar que todo esto comenzó con la película que filmó el actor Tom Cruise. Pero no, no fue así. Esto comenzó por los años 1960 y 63. Había un programa televisado llamado Misión Imposible. Era una serie en televisión y el personaje principal se llamó Jim Phelps, que dictaba las misiones a las personas que deseaban participar y cooperar, viajar en derredor del mundo, a diferentes naciones para combatir el crimen, arrestar a drogadictos. Entonces, aquel mensaje para aquella operación, para aquella misión, se los enviaba el director a los participantes en cinta, en rieles, en esas rueditas que se comenzó en aquellos tiempos, grababan el sonido en esa cinta magnética y veamos un retrato que hemos preparado. Así que en la pantalla se muestra, se oyen las palabras diciendo, tu misión es si deseas aceptarla. Como siempre, tú vas a dirigir a los demás fuerzas y tu secretario ni siquiera va a escribir si acaso fracasas si eres muerto. Entonces, Jim, esta es tu misión si en vez de veras decides aceptarla. Y dice, esta cinta se va a destruir en 5 segundos. Y así se quemaba la cinta que traía aquel mensaje. Y lo que decía es, tu misión es si decides aceptarla. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Tú y yo tenemos una misión si es que tú deseas aceptarla. Esa misión es la gran comisión. Jesús le dijo a sus seguidores, id por todo el mundo, predicar el Evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. ¡Qué afirmación tan hermosa para todos nosotros! Ese mensaje es que tenemos que llevar con nuestras palabras para que de esa forma vemos que la gente es salva. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ese fue el mandato para la iglesia primitiva y para la iglesia militante. Debemos de comunicar el Evangelio Pero yo creo que todos estarán de acuerdo que es un mandato difícil. No es fácil confrontar a las gentes en público y compartir nuestra relación con Dios y preguntarle cómo está tu relación con Dios, conoces o no al Señor Jesucristo. Te vas a sentir aterrorizado, quizás tímido, etcétera, etcétera. Sí, yo recuerdo la primera vez que yo compartí al Señor Jesucristo con alguien desconocido, lo recuerdo muy bien, porque mi corazón estaba palpitando muy fuerte, mi sangre se sentía muy agitada, pero principalmente confronté a esta persona en una estación de gasolina, y recuerdo también la segunda vez que salí a compartir el Evangelio a la calle, porque en ese tiempo nuestra iglesia cargaba todos los que cabían en un autobús de Volkswagen y los enviaban a alguna parte pública, en parques o en algún lugar, para compartir, testificar a las personas en los estacionamientos de los supermercados, ¿sí? Ustedes recuerdan esos autobuses Volkswagen. Fueron mis primeras experiencias que yo caminaba a una persona y de veras comunicar el Evangelio con él. Entonces, para mí fue difícil, porque era la primera vez, pero descubrí que mientras continúa haciéndolo, todo me parecía más fácil y más fácil. Todo venía a ser algo natural para mí. Eso sucedió hace muchísimos años. Al paso de los años he compartido el Evangelio. La Gran Comisión es un hermoso privilegio. Por ejemplo, hace como 2 meses que yo viajé con un grupo de misioneros a Arabia del Sur. Me encontré en el Palacio del Príncipe Coronado y él deseaba oír acerca de Jesucristo y yo le expliqué que Jesucristo vino del cielo, fue crucificado, sepultado y resucitó. Para mí eso fue una experiencia hermosa. Quiero compartir con ustedes, con todo que el testificar es difícil, pero tenemos que hacerlo. Una de las obras más satisfactorias y experiencias más hermosas que vas a tener es testificar de Jesucristo. Prepárate. Después que testificas, te sientes tan satisfecho y contento. Yo les voy a compartir hoy lo que es evangelismo. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 47. Espero que algunos de los puntos que ustedes van a aprender hoy les van a ser fácil de memorizar y no es tan difícil. Espero que este sea el resultado. En el capítulo de los Hechos hemos visto hasta este punto una forma comprensiva, cómo era la vida de la iglesia primitiva, cómo comenzaron los cristianos. Descubrimos que fue una iglesia que dedicaban tiempo a la enseñanza de los apóstoles y a las oraciones. Era una iglesia muy devota, una iglesia que vivía en una comunidad, era una iglesia centrada en las escrituras, compartían y partían el pan de casa en casa con sencillez de corazón. Y era una iglesia que oraban porque dedicaban tiempo a la oración. Era una iglesia generosa, como vimos en el estudio pasado. Una iglesia generosa porque abrían sus manos y compartían de sus tesoros. Con todo y eso, no vemos un retrato completo de lo que es la iglesia. Hasta este punto es lo que hemos visto, una vida interna y externa de la vida primitiva. Se reunían para disfrutar, prepararse. Y vemos en Hechos 2:47, no solamente 47, pero vamos a ver la última parte del verso 47 que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ver cómo lo lograron, cómo lo lograban y cómo lo podemos lograr hoy, de que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Si no estudiáramos el estudio, tuviéramos una impresión de que la iglesia completó ahí en el verso 47 y es todo lo que hacían. Simplemente estaban contentos, tranquilos. No fue todo lo que hacían. Ellos tenían una relación en comunión con el Dios del cielo, un tipo de relación con el mundo que los rodeaba. no solamente en una forma interior, sino en una forma exterior en sus vidas diarias. Eso es que ellos testificaban a los incrédulos y como resultado se comprometían en alguna forma a evangelizar. Lo que yo quiero mencionar esta mañana es que presentar estos cuatro descripciones de lo que era el evangelio en la iglesia primitiva. Veamos. En primer lugar, la iglesia primitiva era una obra divina. El evangelismo era una obra divina. Veamos el verso 47 otra vez, que dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo creo que a veces se nos escapa el mensaje de este mensaje. Nos dedicamos a crear programas nuevos, programas que van a hacer crecer la iglesia, pero al pasar de la iglesia, a pasar del tiempo, hemos decidido celebrar, como ustedes saben, llevar el evangelio a nuestra comunidad, y tenemos una celebración que nos reunimos en el Estadio Parque de los Isotopes y celebramos nuestra gran celebración, nuestra gran libertad. Entonces también tenemos aquí en el edificio la escuelita de verano. Ojalá que Dios nos ayude a en esta obra y la iglesia crezca. No es que nos dedicamos a tener solamente banquetes, aunque también los tenemos, sino que alabamos al Señor. Y leemos en Salmo 74, verso 12, que dice: pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de nuestra tierra. El Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo vendría a sus discípulos y les dijo: cuando el Espíritu Santo, Él, les va a convencerá al mundo del pecado, en Juan 14:26. Jesús no dijo: ustedes van a convencer al mundo, no, sino que Jesús dijo que convencer a las personas es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, yo me gustaría verlo a uno como que es, algún comentarista lo llamó el sabueso del cielo, o el galgo del cielo. El Espíritu Santo es una persona que descendió del cielo y toca los corazones de las personas, y las personas cambian su estado de vida. Eso es la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios creó el mundo, es el mismo Dios que nos enseña las ideas, los planes, y nos da el poder para poder testificar y otros sean salvos. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en Romanos 8:34. Nosotros hacemos la obra, pero la obra principal la hace el Espíritu Santo desde el principio. A esto le llamamos elección. Ese término ustedes lo habrán oído, elección de Dios. Es un término bíblico donde Dios nos muestra cómo te creó. Él arregla las circunstancias para que tú puedas testificar de Jesucristo. Ese es cuando Dios te elige. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que lo trae a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que Dios persigue a la persona, Dios te lo trae a ti, y Dios convence a esa persona, se siente convencido. Así que en una forma podemos pensar en que eso nos quita a nosotros mucha presión de nuestra responsabilidad. Tú dirás: así que yo no tengo que esforzarme con las personas. No puedes salvar a nadie, eso es la verdad. Yo recuerdo que hay personas que vienen a mí y me dicen: pastor Skip, usted me salvó. Y le digo: estás equivocado. Si yo te salvé, estás en peligro. El que te salvó fue Dios. Pero yo entiendo lo que quieres dar a entender. Dios te salvó por medio de mi predicación o mi testimonio. Cuando Pablo estaba en Filipos y había mujeres que se reunieron a las orillas del río, una mujer llamada Lidia, la Escritura nos dice que ella, el Señor abrió su corazón para que oyese las cosas que Pablo decía. Eso es la obra de Cristo, abrir el corazón de las personas. Cuando yo, vuestro pastor Skip, vine al Señor Jesucristo, yo estaba solo. Ya les he testificado muchas veces, yo estaba en mi apartamento viendo la televisión donde estaba predicando el predicador Billy Graham. Yo abrí mi corazón y las palabras de Billy Graham hicieron la obra en mi corazón, porque el Espíritu Santo vino a mi corazón y hizo esa obra. No solamente una obra divina, sino que Dios me hizo un delegado para que yo pudiera testificar a otros. Entonces, como quiera, esto no te va a quitar la presión. Tienes que salir a testificar. Y eso te va a traer presión. No solamente fue una obra divina, sino que fue una obra delegada. Delegada. Jesús dijo a sus discípulos, id a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16, 15 y 16. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo en el 2:41, Hechos 2:41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Pregunta, ¿cómo es que se añadieron? La respuesta es porque el Señor, a través del Espíritu Santo, por el Señor, pero a través del Señor Jesucristo. Las gentes que eran salvas no se quedaron en Jerusalén diciendo, me alegro que soy salvo, sino que Dios les mencionó. ¿Quién les mencionó? Pedro les predicó un mensaje para que ellos entendieran. Veamos en Hechos 2:14 que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es lo que Dios usó a Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y el verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto vino a ser el patrón de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Dios estaba haciendo la obra, está haciendo la obra a través de los suyos. Ellos tienen que verbalmente decir las palabras. Vamos al capítulo 4 de los Hechos y verso 33, que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que el Espíritu Santo los movió, los salvó, les ayudó a dar testimonio, y así creció la iglesia primitiva. Vamos a ir al capítulo 5 de los Hechos y verso 42, que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otro cita más. Vamos al capítulo 8 de los Hechos y verso 4, que dice, pero aquí ya habían comenzado la persecución de la iglesia. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora entendemos que el evangelismo es una obra divina por nuestra intervención divina. Nosotros simplemente cooperamos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace la obra. Veámoslos de esta manera. Dios es el que está moviendo los corazones y nosotros abrimos la boca. Dios atrae a las gentes hacia ti y tú abres tu boca para presentar el mensaje de Jesucristo a los que Dios te trae frente a ti. Lo que esto quiere decir Dios está buscando voluntarios continuamente. Imagínate que Dios está buscando voluntarios, porque la Escritura dice que los ojos de Dios van por todo el mundo siempre buscando a alguien que se quiera comprometer. Y tú le puedes decir, Señor, úsame ahí, a mí, hoy. Así que mis pies me llevan a lugares, mi boca va a hablar tu palabra, mis manos van a obrar para que la gente vea tu obra. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 6 y verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¡Qué hermoso! Isaías no dijo, Señor, envíala a ella que está frente a mí. No, Isaías dijo, envíame a mí. Porque el profeta enseñó el privilegio de ser enviado por Dios. Imagínate, ¿en qué formas de evangelismos encontramos en el Nuevo Testamento? Vamos a ver algunos, rápidamente, unas formas de cómo evangelizar. La forma número uno es que se ve en el Nuevo Testamento, evangelismo masivo. Es el primero, evangelismo masivo. Yo estoy agradecido de ese evangelismo masivo, porque yo observé en televisión el evangelismo masivo que presentaron los evangelistas. Esa fue mi primera conexión con el Señor Jesucristo. Por eso que estoy agradecido con Dios. Jesús mismo les habló a las multitudes. Y en un evento en Galilea, dice que había una multitud de gentes y Jesús hacía invitaciones públicas y decía, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús invitó públicamente a la gente en Mateo 11, 28. Pedro hace lo mismo en el verso 40 del, dice, él veía una multitud y les exhortaba a ser salvos. En capítulo 14 y verso 40 dice, Pablo fue a Listra y les hablaba a las multitudes y dice que Dios les decía, el plan de Dios es que ustedes se conviertan de la maldad a Dios y alaben y conozcan al Dios vivo. Ese es evangelismo masivo. En el capítulo 17, Pablo estaba en Grecia, en Atenas, Grecia, y estaba frente al Areópago. Y les hablaba de muchas cosas que ellos reconocían. Y dice, he caminado por su pueblo y he encontrado varios altares. En un altar encontré una inscripción que dice, al Dios no conocido. Y les dijo, en el pasado, Dios en su ignorancia, pero ahora ordena a todos los hombres que sean salvos. Y esto se los dijo en público a los maestros de aquella ciudad de Atenas, Grecia. En nuestros tiempos hemos visto gentes como John Wesley, Joel Finney, Jonathan Edwards, Charles Finney, Billy Graham, Dwight Lyman Moody, así como Billy Graham y muchos otros predicadores que se han dedicado a predicar a las masas. Evangelio masivo. Esa es una forma de testificar. Hay otras formas más fáciles, claro, para nosotros, de testificar de uno a uno. Jesús cuando vino a predicó a una mujer en el pozo de Samaria. Jesús estableció esa hermosa conversación con una persona a punto de que le testificó a esta mujer y la convenció de que él era el Mesías que ella sabía que había de venir. Y luego ella fue y platicó con otros y muchos otros crecieron. Así que tú puedes evangelizar a una persona como lo hizo Felipe en Hechos 8:37. Felipe le testificó al eunuco etíope. Algunos de ustedes quizás Dios los va a llamar a evangelizar masivamente. Quizás el Señor te va a llevar que testifiques de una persona a otra. Yo te recomiendo que abras tu boca y háblales a las personas con responsabilidad, con respeto. Tú dirás, qué hermoso privilegio participar. Piensa, si Jesús te dijo que debes de predicar, predica. Jesús te va a dar el poder para que la gente sea salva por su palabra soberana. Jesús dijo, el que crea será salvo. Ese es el tipo de mensaje. Qué hermoso privilegio tenemos de que podemos abrir nuestra boca y a cierto punto esas personas quedarán libres y aceptarán al Señor Jesucristo. De acuerdo a la explosión evangélica, nos dice que se estima que 95% de los miembros de las iglesias cristianas en América no han visto la conversión de una persona. 95% de las iglesias en Estados Unidos nunca han experimentado que alguien acepte al Señor Jesucristo por su testimonio. Qué triste cuando oigo eso. Espero que después de este estudio ustedes van a salir a testificar y puedan disfrutar de ese privilegio de ver a una persona convertida. Evangelismo masivo, evangelismo personal. En último tercero es que tenemos que evangelizar en tu iglesia local. Esto quiere decir que es una forma normal de que tu iglesia va a crecer en tu comunidad y el evangelismo simplemente va a fluir, crecer. Toda congregación debe de reunirse para alabar a Dios, salir a testificar en la comunidad y tiene que haber un balance, naturalmente. Tienes que venir a la iglesia, alabar a Dios, orar, estudiar, equiparte y salir equipado y testificar en las calles. Aún más, yo diría que toda y cada una de las iglesias debían, toda denominación debía de comprometerse a evangelizar localmente y a nivel mundial. Juan Stats, que ustedes me habrán oído que yo menciono, he mencionado a Jan Stats. Hay iglesias que no han visto a una persona convertida en 10 años. Y si de repente ven a alguien que se convirtió, no saben qué hacer con él. Esto es tan extraordinario, un fenómeno en nuestro día, en estos días. ¿Alguien ha sido salvo? ¿Ahora qué vamos a hacer con él? Esto nos trae a una situación interesante para mí, para que ustedes entiendan. Parece que es algo controversial. Tú has estado aquí por algún tiempo, tú habrás visto, no siempre, pero a veces lo hacemos, que después del servicio, después de presentar la palabra, yo invito a las personas al altar para que reciban al Señor Jesucristo. Algunas gentes se sienten incómodas por que es interesante que en algunas ocasiones las personas que se oponen no son incrédulos, sino que son las mismas personas que se dan el título de cristianos. Yo diría es una forma equivocada, no voy a explicar el detalle, pero yo quisiera decir que si oyes que una persona que dice que si tú das invitación al altar a una persona, le invitas a que acepte al Señor Jesucristo, no lo critiques. Están diciendo que tú te estás interponiendo a la hora de Dios. Yo te diría, usa tu boca. Esa es la verdad. Esas personas hasta se han atrevido a decirme en mi cara que yo no debo de hacer esa invitación al Señor Jesucristo. Yo recuerdo, yo estaba en la iglesia de Nob Hill en una tarde, y hice mi presentación, presenté el estudio de ese día, y después de que comencé a saludar a las personas, se me acercó un caballero, se veía que estaba medio agitado, yo pensé que quería compartir algo conmigo, y me interesó qué es lo que traía a decir, que me quería decir, y me dijo, lo que yo le quiero decir es que usted no debe hacer ese llamado al altar. Y continué oyéndolo, hasta que parece que concluyó. Entonces abrí mi boca y le dije, sí, señor, entonces puedo ver su problema, yo lo entiendo. Y me dice, ¿mi problema? Yo no tengo problema. Le dije, sí, usted tiene problema, no conmigo, pastor Skip Eitzig, sino que usted tiene un problema con Juan. Dijo, ¿a cuál Juan? Le dije, usted tiene un problema con Juan el evangelista, el apóstol Juan que escribió el evangelio, Y me dice, ¿qué quiere usted decirme? Le dije, Juan escribió acerca de que la palabra descendió del cielo y se convirtió en carne. Y Juan escribió esto, mas a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que esa es una llamada soberana de Dios que escribió Juan, y Juan se refiere a que tenemos que hacer ese llamado a otras personas a que acepten al Señor Jesucristo. Así que tu problema no es con el apóstol Juan, el problema no es conmigo, sino con el apóstol Juan. Ahora veremos que escribió J.I. Packer, Evangelismo y la soberanía de Dios. No se trata solamente de informar acerca del Evangelio, sino que se trata de invitar a las gentes al Señor Jesucristo. Es lo que yo te digo. El apóstol Pablo está de acuerdo con esta invitación, porque en 2 Corintios 5, verso 11, el apóstol Pablo escribió, conociendo pues el terror o la ira del Señor, persuadimos a los hombres a que acepten al Señor Jesucristo. 2 Corintios 5, 11, palabras de Pablo. Pablo entendía lo importante y significativo que era el llamar a una persona a que acepte al Señor Jesucristo, conociendo de que la ira de Dios se va a revelar un día, persuadimos, esto es una forma tremenda de pensar, persuadimos a los hombres. Esto quiere decir que tú tienes gentes, perdón, tú tendrás gentes en tu vida que piensas en que deben ser salvos. También recordamos a D.L. Moody, ustedes recordarán, yo mencionaba varias veces a D.L. Moody, que era un predicador hace como 100 años, que él hacía la llamada al altar y las gentes se acercaban al altar, hacían un pacto y era algo nuevo. Naturalmente, cuando D.L. Moody daba esa invitación, la gente contestaba, pero, perdón, D.L. Moody dio testimonio que una vez una dama vino a él media furiosa y le reclamó, a mí no me gusta la forma en que usted está evangelizando. Él se quedó tranquilo, pensando qué contestar, y le dices a aquella dama, señora, con todo respeto, quisiera decirle que a mí también no me gusta este estilo de predicar, pero yo quisiera que me diga cómo lo hace usted. Y ella dijo, pues yo no lo hago de ninguna manera. Entonces D.L. Moody dice con mucha calma, señora, quiero decirle que me gusta mejor cómo lo hago, porque siquiera hago, usted no hace nada. Así que tenemos una hermosa oportunidad de testificar para la gloria de Dios en alguna forma. Es ese evangelismo personal. Así que es una obra divina. Es una obra delegada. Y el tercer punto es una obra doble. Notemos en verso 47 que dice, ayúdenme a leer. Dice, y el Señor añadía cada mes a la iglesia, oh no, perdón, ¿cómo dice? El Señor añadía cada día, no cada mes, a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Lo hice a propósito. Hay aquí dos palabras que yo quiero que notemos y las podamos ver. Dos palabras, iglesia y salvos. El punto que yo quiero que entiendan es, así que, ellos no solamente los invitaban a la iglesia, sino que ellos esperaban que fueran salvos en la iglesia primitiva. Hoy es muy natural que algunos dicen, yo soy una persona espiritual, yo conozco a Dios y yo creo mucho en Jesús y soy espiritual, pero lo que yo tengo es que yo no creo en ir a la iglesia. Yo no creo en iglesia organizada o religión organizada. Entonces, soy solamente espiritual, yo sigo a Jesús en mi propia vida. Yo no creo que tengo que asistir a ninguna iglesia. Jesús dijo que Él vino a edificar su iglesia en Mateo 16:16-18. Si tú no crees en atender iglesia y no te unes a la iglesia, estás contradiciendo de que Jesús edificó su iglesia. La iglesia que nos reunimos es la iglesia que Cristo edificó. Así que la salvación y tu envolvimiento con la iglesia van juntos. Tengo que buscar un verso más. En el capítulo 5 de los Hechos y verso 14, ahí vemos también cómo es que funcionaba la iglesia primitiva. Verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Lo que quiero que vean aquí, que el Señor aumentaba el número, aumentaba las multitudes, tanto de hombres como de mujeres. ¿Quiénes eran? Hombres y mujeres creyentes que Dios rescataba. Dios tocaba sus corazones y los hacía miembros de su iglesia. Entonces es lo que tenemos que hacer, buscar la obra. Cuando una persona vemos que es salva, acepta al Señor Jesucristo, tenemos que ayudarlo a que se incorpore al grupo, a la iglesia. La iglesia verdadera busca que la gente sea salva. Como les he dicho, puedes ver grandes grupos de personas que se reúnen en edificios, pero si no actúan como iglesia, no son iglesia, son simplemente grupos sociales. La iglesia se compone de gente salva, como nosotros celebramos y alabamos a Dios, clamamos a Jesucristo, le damos la gloria a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que por décadas hay organizaciones que se llaman Buscadores de Amistad, Iglesia Buscando Amistades. Esa iglesia que ha surgido por ahí. Esto quiere decir que estas iglesias desean que los incrédulos vengan y siempre busquen tener amistades. ¡Qué absurdo! ¿Por qué van a buscar amistades? Lo que debemos de esforzarnos es que busquen ser salvos. Nosotros tenemos que buscar una forma para que ellos sean salvos. Así que no debemos de ocultar el hecho de que estamos locamente enamorados de Cristo y buscamos su honra y preocuparnos en alimentar las ovejas que entretener a cabras. Debemos de procurar alimentar a las ovejas más que entretener a las cabras. Y cuando así alimentamos a las ovejas y esas ovejas se retiran de nosotros, se van a sus comunidades, van y testifican a otras personas y esas ovejas reclutan a otras ovejas. Así que es obra doble. El punto número 4 es obra diaria. Como dice el verso 47. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía mensualmente a la iglesia, no, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que no puedes decir, a mí no me gusta ese estilo de evangelizar. Nosotros podemos tener reuniones evangelistas domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cada día de la semana podemos tener días evangelistas. Para algunas iglesias tienen solamente un día dedicado para, y lo anuncian. Este fin de semana tendremos evangelismo. ¡Qué equivocación! Aquí, algunas iglesias ya cuando llegan a un número de 500 personas dicen, ya tenemos bastantes, ya no necesitamos más, ya no traigan más. No. Yo te digo, nunca descanses ni te detengas. Tu grupo nunca es lo suficiente grande. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuántas gentes quieres en tu iglesia? Los quiero todos. Yo quiero que todo mundo venga a la iglesia para que salgan de su incredulidad y puedan conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesucristo? 12 apóstoles. Después de 12 apóstoles, ¿qué sucedió? El libro de los Hechos nos da testimonio que en el aposento alto había, ¿cuántos? ¿Cuántos había en Jerusalén en el aposento alto? 120 hermanos. Pasaron de 12 a 120. Y el libro de los Hechos nos dice que después de 120, ellos podían decir, pudieron haber pensado, ya tenemos más, pero el día de Pentecostés dice que 3,000 personas vinieron. Ahora tenemos 3,120 convertidos, pero no se detuvieron ahí, porque dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, 500 hombres y mujeres, perdón, 5,000 hombres y mujeres más vinieron al Señor Jesucristo. Esto me dice a mí que alguien estaba y tenía pendiente de estar contando, hasta que después ya no pudo contar y simplemente dijo multitudes. En primer lugar, aquella persona que estaba contando estaba ocupado hasta que ya no pudo contar porque eran tantos, así yo utilizó el término multitudes. En segundo lugar, nunca vas a tener gente de más. Y en la iglesia, nunca, nunca vas a tener gente de más. Tú dirás, si tu iglesia está llena y sigues pidiendo que vengan más, pues tendremos un servicio más. Ahorita tenemos 4 servicios el fin de semana, podemos tener 5, 6 o 7 servicios. Así que no te detengas. Dios quiere y así suceda. Recordamos que Jesús presentó una parábola en Lucas 14:23, donde le dijo a su siervo que fuera por los caminos y por los vallados y que los forzara a entrar en su casa para que se llenara su casa. Así que para Dios nunca tienes gente de más. Nunca vas a tener gente de más que va a ir al reino, sino que debes de considerarlo como una oportunidad diaria para poder traer más gente al reino de Dios. J.C. Ryle dijo, una forma de egoísmo sería que un hombre está satisfecho con irse solo al cielo. Eso es egoísmo. Vas a decir, yo estoy contento, yo voy al cielo y ahí los demás que se la arreglen como... Eso es egoísmo. Dios desea que tú te preocupes para que otras personas vengan contigo. Alguien dijo que si formaras a todos los cristianos en una fila en derredor del mundo, esa fila estaría en derredor de nuestro planeta Tierra 30 veces y esa fila crecería cada día 20 millas diarios. Así que yo te quiero decir que ayudes para que esta fila continúe creciendo en derredor de nuestro planeta. Y que pienses, para Dios nunca es gente suficiente. Dios siempre quiere una alma más, una más. Otros tipos, les voy a presentar algunos tips o detalles, consejitos útiles para que tú puedas testificarle a la gente. Yo creo que tú tienes este hermoso deseo de testificar, así que te voy a dar estos 5 puntos. No vas a ir allá a la cafetería de Starbucks y decirle al que está tomando su taza de café, ¿conoces a Cristo? Tienes que usar tacto. En primer lugar, primero ora. Por adelantado, primero ora por los que te vas a encontrar ese día, ya sea en la cafetería, en el parque, en el recreo, o yendo a la iglesia, o yendo al trabajo. Primero ora por ellos. Cuando todavía ni siquiera sabes quién es, Dios honra a nuestra oración. Tú dirás, ¿yo tengo que orar? Sí. No tienes que orar tanto, pero yo te digo, prepara tu corazón por adelantado. Jesús dijo, cualquiera que sea tu tareas diarias, tú tienes que pedirle a Dios y que te dé oportunidades y personas frente a ti que te escuchen. Pídele a Dios que te use, que te lleve, que te dé la oportunidad, que te abra la boca con palabras del Espíritu Santo. Por ejemplo, ustedes saben, la semana pasada yo viajé de Albuquerque a Washington, D.C., y el avión me llevó de Albuquerque a Atlanta, Georgia. Pero cuando yo estaba en el aeropuerto en Atlanta, Georgia, recordé de este detalle y le pedí al Señor que si quería usar mi boca, me diera la oportunidad de estar con alguien que estuviera esperando oír de Cristo. Estoy disponible, fue mi oración. Cuando ya estábamos en el avión, noté que aquel avión estaba llenísimo. Todo asiento estaba ocupado y me senté y la persona que estaba enseguida de mí era un cirujano de corazón, un hombre académico, musulmán, originario de Arabia del Sur, Entonces pensé, esa es respuesta a mi oración. Comenzamos a conversar acerca del vuelo, acerca de... Yo veía mi oportunidad de hablarle a aquella persona. Punto número dos. Hay otra forma de que Dios te permite que la otra persona continúe con la conversación. No tienes que ser tú el que te forzas a llevarlo al tema que tú quieres. Déjalo que él comience, que él continúe y ahí tú buscas la oportunidad. Piensa que la gente no va a ser salva porque tú tienes calcomanías en tu automóvil o rótulos en tu casa. Permite que la otra persona continúe con la conversación. ¿Cuántas veces tú le has saludado a una persona que no es cristiana y le dices, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Permite que la persona te salude y te haga algún tipo de pregunta para que tú puedas utilizar su pregunta y contestarle en una forma de que lo vas a llevar a la presencia de Dios. Cuando él te diga, ¿cómo estás? Tú le vas a contestar, Dios ha sido bueno conmigo. Él no esperaba oír la palabra Dios. Se va a quedar sorprendido. Pero tú acomodaste algo para continuar en tu... Por ejemplo, le vas a preguntar, ¿qué hiciste este fin de semana? Y si no, cuando él te pregunte, tú le vas a decir con toda claridad, ¡oh, pues yo atendí a la iglesia! Así que para mí, cuando yo estaba en aquel avión, la persona que estaba sentado conmigo, en primer lugar era una persona alta, igual que yo, y yo, como persona alta, sé que cuando tú te sientas en el avión, no quieres estar en el asiento que está en la ventanilla, porque te va a estorbar en tu cabeza. Así que yo le dije, Señor, usted es un hombre alto igual que yo, así yo comprendo qué difícil es sentarnos en un avión en el asiento que está para la ventanilla. Él se sonrió, le pregunté qué era lo que hacía, y él fue como me explicó que él era un cirujano del corazón y era originario de Arabia del Sur. A eso le dije, hace 2 meses que yo estuve en Arabia del Sur. Él me pregunta, ¿a qué fuiste? ¿Con quién hablaste? Y le dice, qué bueno que me lo pregunta porque yo quiero compartir. Y le expliqué con quién me encontré y con quién hablé. Ahora él me ve como que soy una persona que le va a interesar. Y me dice, ah, ya que usted es cristiano, tengo algunas preguntas para los cristianos. Así que después del resto del viaje continuamos hablando. Él me hizo sus preguntas. Conversé con él de una forma muy normal. En tercer lugar, el punto número 3 que quiero que recuerdes, escucha. Yo sé que tú como estudiante bíblico tienes tienes respuestas a muchas preguntas de los incrédulos, pero ellos no lo saben. Simplemente escucha. Quiere decir que tú tienes que establecer ojo a ojo con esa persona. Escucha. Estás escuchando y no hagas un monólogo, sino un diálogo. Que tú dialogues con esa persona, que él se sienta cómodo contigo el escuchar. Así que así continúa la conversación. Cuando estás usando esa conversación, no uses como un monólogo, sino como un diálogo, y sé muy amable. No vayas a reprender a esa persona, sino que debes de ser amable. Si tú vas a ganarte a algunos, te vas a ganar a algunos con tu amabilidad. Así que gánalos para el Señor. Así que es punto número 4 que quiero que memorices hoy. A esa persona con que te has encontrado, platícale tu historia. Explícale testimonio cómo viniste al Señor Jesucristo. Aprende cómo presentar tu testimonio. ¿Y cómo te alcanzó el Señor? No comiences a platicarla desde que estabas en la iglesia de primer grado y luego puntos aquí. Aprende a testificar cómo reconociste que el Señor Jesucristo estaba tratando contigo. Pablo utilizó, después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo continuó testificándole a propios y a extraños cómo es que el Señor lo alcanzó. Así que De veras, el testimonio tuyo nadie te va a contradecir porque es tu testimonio. Nadie lo oyó ni lo escuchó. Si alguien te contradice, tú le puedes decir, Señor, este es mi testimonio, esto a mí me sucedió. Y cuando tú presentas tu testimonio a esas personas y te contradigan, no puede ser, tú dile, yo estaba ahí, a mí me sucedió, usted no sabe. Así que platica tu historia, tu testimonio, ese es un libro poderoso. El punto número 5, y es el último, sé creativo. Hay muchas formas que tú puedes compartir el Evangelio. Sé creativo, inteligente. Tú dirás, yo no entiendo la respuesta a esa pregunta, pero, por ejemplo, tú le puedes pedir a la dirección a la persona y decirle, mira, dame tu dirección y yo te enviaré algún libro que yo creo que te sea útil. Eso yo lo he hecho muchas veces. Salgo después del viaje con la dirección de aquella persona y yo después le envío el libro que creo que es que necesita. Así, ¿qué tal si también le puedes dar los números del linkage a la página de tu iglesia para que él se conecte con tu iglesia y pueda oír las instrucciones de tu iglesia? O también le puedes dar algo otras claves para algunos libros que tú conoces, páginas que tú sabes que él va a oír la palabra de Dios. Oí de un oftalmologista, o sea, un doctor de ojos, que él trataba a los enfermos, los operaba de las cataratas, después que los operaba, continuaba tratándolos a ver su progreso. Cuando ellos venían a su oficina, este oftalmologista tenía un dicho ya escrito para que las gentes leyeran y decían algo creativo, pero él lo cambió y les escribió, Dios te ama y tiene un hermoso plan para ti. Imagínate el resto de la conversación de aquel cirujano de los ojos con sus clientes o sus pacientes que le confiaron sus ojos. Ahora él les está explicando a los jóvenes cómo ser salvos para que vayan a la presencia de Dios. Así que algunas personas podían ver expresar esas palabras, yo no las he oído, pero de veras quiero que me las expliques, si es que tú las entiendes. No permitas que tus mejores noticias sea tu mejor secreto, porque recuerda cómo comenzamos el estudio. Esa es tu misión, si decides aceptarla. Esta es tu gran comisión que viene del Señor Jesucristo. Contesta como contestó el profeta Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre Santo, así concluimos el estudio de hoy. Te decimos, Señor, envíame a mí. Muéstranos las oportunidades para poder crecer en esta hermosa área, para ser ganadores de almas para tu reino, para tu iglesia, Padre Santo. Que sea parte de nuestro diario vivir, Padre Santo. Sabemos que no los ganaremos a todos, pero te ganarás a algunos. Sí, Padre Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, como te estamos pidiendo, envíame a mí. En oración te lo pedimos, para que tu casa se llene, así como la explicación que dio el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, por eso persuadimos a los hombres que vengan al Señor Jesucristo, porque conocemos la ira de Dios que un día vendrá. Así que todo creyente verdadero, te los ponemos en tu soberana voluntad, Padre Santo, que ellos puedan sentir este hermoso privilegio y responsabilidad de testificar, para que así nos podamos unir con los incrédulos que tú los estás alcanzando y los salvas para que vengan a conocerte a través del Señor Jesucristo. Padre Santo, también te pido que si alguno que nos están escuchando aquí en la iglesia esta mañana, en la iglesia Calvario de Albuquerque, en esta iglesia Calvario Albuquerque están escuchando, Padre Santo, toca su corazón, toca su alma, para que ellos sientan ese deseo de hacer un pacto contigo hoy, para que puedan experimentar tu presencia en su corazón, que su corazón se sienta contento y alegre porque tú has tocado su corazón, los has convencido. Señor, yo te pido que seas tú quien haga esta obra, que ellos se sientan salvos, que tú los rescates. Aquí a este momento yo estoy en oración con mis ojos cerrados. Toda la congregación está en oración con sus ojos cerrados. Pero ahora yo voy a abrir mis ojos para pedirte que si tú deseas que yo ore por ti, levantes tu mano. Y así, si yo veo que tú levantas tu mano, reconozco que hay alguien que tiene deseo que yo vaya a la presencia de Dios en oración por ti. Así de esta forma tú vas a sentir en tu corazón la paz de Dios. Vas a sentir el perdón de Dios. Si tú deseas todo esto, levanta tu mano y piensa, Skip, aquí está mi mano, ora por mí. Sí, levanta tu mano. De esta forma, muy apenas puedo ver, porque está lejos, allá muy atrás, alguien levanta su mano. Sí, qué bien, gracias a Dios. Acá a mi derecha también alguien levanta su mano. Gracias a Dios, levanta tu mano, continúa con tu mano. Allá en el balcón veo unas dos, tres manos que se elevan. ¡Qué bueno! Gracias, Padre, por todas estas manos que desean que yo ore por ti. Acá, en la sala familiar, alguien más. Nadie, no parece que nadie levante su mano. Pero acá a mi izquierda, alguien también levanta su mano. Padre Santo, te doy las gracias por estas almas que has tocado con tu Espíritu Santo. Gracias que nos permites hacer tu obra y que tu Espíritu Santo viene y toca los corazones. Te pido por estas personas que han elevado sus manos, Padre Santo. Alcánzalos, alcánzalos, que de hoy en adelante su vida sea diferente. Porque tú los has llamado. Tú los has llamado y tú prometes traerles ese gozo que trae el Evangelio. Padre Santo, yo te pido que cuando ellos salgan de aquí, de esta habitación, de esta sala, se sientan libres de su pasado, porque han conocido al Señor Jesucristo, y que ellos continúen en tu presencia, alabándote, glorificándote. Gracias por la obra que hiciste en la cruz, Padre Santo. Gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Decimos gracias, Padre Santo, y amén. Ahora, ustedes que han hecho una decisión y han pedido que yo ore por ustedes, ahora les voy a pedir, si tú eres la persona que levantaste tu mano porque deseas que ore por ti, levántense, hagan un acto de presencia aquí al frente para orar a Dios personalmente, hacer una oración del corazón. Y en esa oración vamos a hacer un pacto con Dios. Sí, levántense de su lugar, pasen al frente, y los hermanos que están en derredor de nosotros están aplaudiendo, animándote, porque sienten ese gozo de que tú has hecho una decisión por Cristo esta mañana. Qué hermoso se oye el canto, la alabanza, la adoración. Los hermanos que se encargan de alabar a Dios con el canto y la adoración continúan, y nosotros continuamos en esa presencia divina. Así como el himnólogo dice, gracia maravillosa, gracia, esa humilde gracia que viene a nuestro corazón. Así nuestro pastor Skip Einzig continúa invitando a los que están esta mañana aquí en la Iglesia Calvario de Albuquerque. Los invita para que pasen al frente, como nos dice el Evangelio de Juan, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice. Así también, tú tienes esa dicha de que Dios te ha llamado, tú haces un acto de fe y aceptas al Señor Jesucristo. Ahora, ustedes que están entre sí y no, si pasar al altar o no, Porque dirás, pastor, usted no conoce mi pasado. Yo te digo, tú tampoco conoces mi pasado. Tú no sabes por dónde pasé. Pero yo quiero que reconozcas, no importa quién seas, no importa qué sea tu vida pasada, pecaminosa, Dios te perdona y Dios te promete usarte para su gloria, para que la iglesia crezca, se extienda y así tú vas a obrar para la obra de Cristo. Ahora, ustedes que pasaron al frente, yo les voy a invitar que hagan una oración audible. Yo voy a hacer la oración audible y ustedes van a repetir audible después de mí. Así como las personas que vienen al altar para casarse y hacen un pacto con Dios. Ustedes van a hacer un pacto con Dios, van a hacer un voto. Díganle a Dios, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo que Jesús vino del cielo a la tierra y Jesús murió en aquella cruz y murió por mí. Señor, yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Jesús murió por mí, subió al cielo. Así que me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti con mi deseo de seguirte y hacerte mi Señor. Señor, ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sí, hermano, si usted está a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, y zona postal 87109. Repito el número. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 3 de febrero del año 2019.